Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:46, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, gran noche de radio aún por delante. Estamos en París con Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Confirmado lo de Mbappé, ¿no? Son 3 semanas seguro. ¿No hay manera de recuperarlo para que juegue contra el Bayern de Múnich?
Salvo milagro, Mbappé no va a llegar a ese partido de ida de octavos de final. Esta mañana le han hecho pruebas médicas y poco después el club ha confirmado que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El comunicado dice que el tiempo de recuperación efectivamente es de unas 3 semanas. Quedan solo 12 días para ese partido en París, con lo cual a priori es imposible. Digo a priori porque hay gente de dentro del vestuario que esta tarde me comentaba que tienen una pequeñísima esperanza de que pueda recuperarse en tiempo récord, porque es algo que ya se ha producido en otras ocasiones, pero insisto, es un pronóstico demasiado optimista. Mbappé en principio no va a estar contra el Bayern y es una noticia pésima, Juanma, porque Neymar tampoco está al 100%, tiene fatiga muscular y el único que está sano del tridente ahora mismo es Leo Messi.
¿La ida dónde es? ¿En París o en Múnich?
La ida es en París, el 14 de febrero.
El Bayern fue el cabeza de grupo.
Es verdad, perdón.
Sí, y luego hay otro nombre sobre la mesa, que es el de Sergio Ramos, que también se tuvo que retirar anoche ante el Montpellier por unas molestias en el aductor izquierdo. Hoy también se ha sometido a exámenes y en este caso no está claro el tiempo de baja. En principio sí que va a llegar, eso es lo que se está comentando en Francia en estas últimas horas, que va a estar disponible para Christophe Galtier de cara a ese partido contra el Bayern, pero también está ahí un poco en duda.
Al final Messi, para tirar del carro, en esa eliminatoria.
Y Neymar. La posibilidad de un gran mangazo al Bayern se agiganta.
¿Sí? ¿Lo ves venir o qué?
Hombre, cuanto más problemas tenga, que hay un año que esto solicite y la van a ganar, hombre.
Pues
y habrá problemas, habrá
veces, no veo muchos partidos de París, pero los que veo a veces, sí. Pienso Musiala encarando a esa defensa.
Bueno.
Los puede matar. Yo veo una defensa muy lenteja.
De todas formas, yo dije una vez una teoría que la sigo manteniendo, evidentemente. La teoría mía era que el PSG juega mejor sin Neymar que con Neymar, no porque critica a Neymar, sino porque Neymar, Messi y Mbappé eran tres que no ayudaban, pero el problema es que se le lesiona a Mbappé, pero que si en vez de Mbappé llegas en Neymar, te digo que el PSG con Messi y Mbappé es mejor equipo que el PSG con Neymar y con Mbappé. Aunque suena barbaridad,
pero están trabajados, atrás son una lágrima innumerable.
Es el mejor jugador del mundo. Es que este es el mejor jugador del mundo.
Sí.
Ahora mismo.
También es
mangazo.
Es mala suerte, que justo el día que más le necesitas, desde que empezó la temporada, no puedes contar con Neymar.
Lleva muchos años, Juanma, que le pasa esto al PSG.
Sí. En eso,
con Neymar le ha pasado muchas veces.
Tiene mala suerte,
le pasa siempre con Neymar,
sí.
No con Mbappé. Y el Bayern empieza a coger vuelo, Este Cancelo entró ayer muy bien, el Choupo-Moting...
Llevaba 3 empates seguidos, ¿no? Y ganó... Sí.
Yo esa eliminatoria veo favorito al Bayern, la verdad.
¿En serio?
Yo también.
Sí. ¿Eh?
Yo también.
Igual que creo que el City es favorito para toda la competición, pero yo este Paris Saint-Germain a mí no me da mucho miedo.
No.
Pues a ver qué es lo que pasa.
Y menos sin Mbappé.
¿Hace mucho frío en París, Dani?
Bueno, soportable. La semana pasada fue peor. Sí. La verdad es que de momento estamos bien, pero la semana que viene o dentro de 2 semanas contra el Bayern tendremos que abrigarnos en el Parque de los Príncipes. Y voy a decir que hay una gran diferencia entre el Paris Saint-Germain de antes del Mundial al que hay después del Mundial, tanto para los que los perdieron como para el que lo ganó, y que sobre todo la Champions, como pasa cada año, le genera mucha angustia, mucha presión al Paris Saint-Germain, porque se lo juega todo a una carta, ahora no está en su mejor momento, si Mbappé finalmente no juega contra el Bayern es un problema, y veremos quién llega como favorito, quizá un poquito más el Bayern, efectivamente.
Ha dado Messi, por cierto, hoy una entrevista en Olé, y ha hablado de varias cosas en la entrevista, se le escapa como que a ver a dónde va ahora. Casi dice eso, casi llega a decir a ver a dónde voy ahora, pero es cuando le preguntan por lo de si llegará al próximo Mundial, y él dice que no sabe. Vamos a escuchar a Messi.
Me parece mucho hasta el Mundial que viene, es lo que repito y voy a repetir, por edad y por tiempo me parece que es difícil, pero depende de cómo vaya mi carrera. Voy a cumplir 26 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer, y bueno, dependen de muchas cosas.
a ver por dónde va mi carrera, qué voy a hacer.
Y Varane ha dicho adiós a la selección francesa, sí, 29 años.
Sí, sí, lo hemos comentado en el arranque, y lo de Messi, que recordemos, todavía no ha renovado, aunque decían que estaba muy cerca, no sé si renovará o no con el Paris Saint-Germain. Sobre si ha hablado con Mbappé, de lo que pasó en la final del Mundial, esto dice Messi.
Hablamos por encima, la verdad, del partido, de los festejos, de cómo se había vivido en Argentina después, esos días que yo había estado de vacaciones y los festejos que habíamos tenido. Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final y hablar de eso. Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y yo no quería saber nada, que se hable de eso, de lo que había pasado. Y pero la verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario.
Vale.
Estoy enseñando la imagen del aeropuerto de Río, desde donde se va Flamengo al Mundialito de Clubes, que me acaba de pasar Evangelio.
Ah, sí, ya va. Bueno, les despiden como si fueran a jugar la final
es que,
de...
Es que en Latinoamérica es una locura.
De personas. Mundial para
en Latinoamérica
para
es una locura.
Claro. Sí, sí, con este... Sí, sí,
miles
sí.
De personas.
Es que es la oportunidad de destronar a Europa para ellos. Claro, claro. Es la oportunidad de que el continente que les roba todo el talento a costa de dinero, decir, pues ahora que jugamos contra vosotros, podemos ganar. Por
y sobre
eso...
todo mira a Juanma el tiempo que lleva que no lo ganan.
Claro, claro, claro. Dani y Gil, París, gracias, Dani.
Un abrazo, hasta luego.
Perdona, Guas, ¿qué decías?
No, hombre, que ha habido equipos que ha habido mucha diferencia con Europa, pero este Flamengo es un rival serio, ¿eh?
¿Cuándo se va el Madrid para allá?
El martes.
El martes.
No, perdón.
El lunes.
Madrid el lunes.
El lunes, porque juega el miércoles, ¿no? Miércoles,
sí. Nosotros nos vamos el martes por la mañana y han puesto la rueda de prensa el martes por la mañana. Se va el lunes, ¿eh?
Vale. ¿Y el martes, el miércoles, ¿acuerdas el partido?
8. Las 8.
8 de la tarde.
En España, sí.
¿Todavía no se sabe contra quién?
No.
¿Seattle sí. O al Ahly? Favorito, bueno, al Ahly.
¿Y esos juegan cuándo? ¿El sábado?
El sí, sábado, ¿no? Fin de semana,
sí, claro, sí. Tendrán que jugar el sábado para tener descanso. Vale, vale.
Luego pues, la final el domingo, ¿no? A las 8.
No, sábado.
No, el sábado.
El
sábado,
sábado, sábado, vale.
Sábado, sábado.
Mira, este es el sonido del aeropuerto que decía Paco, del aeropuerto. Pues lo que va a haber el lunes por la mañana en Barajas, ¿eh? Esto es lo que va a haber el lunes. En el control de maletas, ahí en el control de equipajes.
Serían buenas, ¿eh?
Sí, 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 serían, por eso te digo, por las mañanas, los lunes, imagínate partas. Cómo están. Fouto, ¿qué es esto de la Operación Capucha, es? O, sí, Operación Capucha.
Operación, ¿no? Capucha, sí, sí, Operación Capucha de la policía, por esos hechos ocurridos en el Burgo Zaragoza, como comentabas en el inicio del programa, el 27 de noviembre, la policía ha detenido a 64 ultras en las provincias de Burgos, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Málaga y Madrid, por pertenecer a grupos radicales violentos. Es increíble, porque no solamente se pelearon en esa previa los ultras del Burgos, que se llaman Resaca Castellana, y los Ligallo, que son los del Real Zaragoza, sino que acudieron ultras del Logroñés, Viejo Fondo, ultras del Málaga, Frente Boquerón, y ultras de Club Atlético Osasuna, Indargorri. Así que se formó...
O sea, era una convención de ultras, ¿no?
Un
encuentro de peñas.
Hay que decir que en el mundo ultra, claro, unos están aliados, claro, con otros.
Unos son ultra izquierda, otros ultra, claro, derecha. Entonces, en cuanto hay un enfrentamiento entre dos grupos, los que tienen afinidades con la otra ultra izquierda, con la otra ultra derecha,
van a ayudar, ¿no?
Van a ayudar.
Bueno, de hecho, el Real Zaragoza tiene dos grupos ultras, están son de
entre
una
ellos
diferente. Sí,
claro.
Sí. Bueno, pues la policía, como decimos, han encontrado o han detenido a 64 ultras. Todos estos van al juzgado de instrucción número 2 de Burgos y ahora pues vamos a ver la condena que les cae a cada uno.
No me digáis que no es necesario la creación de un tontódromo o de un ultródromo y
que se
vayan
ahí
y que se extingan entre ellos.
Pero uno, sí, solo, Paco.
Bueno,
que no caben en uno,
pero
en cada barrio.
Sí, son muchos.
A no ser que hagas como el Coliseum, que cada semana vayas haciendo... Para que vayan cayendo los leones allí, van comiéndose.
Pueden hacer semifinales, cuartos de final.
¿No? Hoy José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ha dicho lo siguiente sobre cierta relajación de algunos clubes con temas relacionados con la violencia.
Lo que está pasando con ese tema me parece deleznable, impresentable e impropio de una sociedad como la nuestra. Hace unos días se ha reunido en la Fiscalía, la Comisión Antiviolencia. Estoy convencido que en el medio plazo, incluso en el corto plazo, tendremos ya algunos resultados tangibles. Es necesario, es imprescindible la colaboración de los clubes. En algún caso es posible que haya habido algo de relajación.
Bueno, también hay que decir que al señor Franco, que ha habido, que la Fiscalía ha habido denuncias que las han archivado, denuncias de los clubes. Claro. Entonces, claro, ahora está muy bien, por toda la que se ha montado, ir al fiscal y decir que hay que meter mano dura, pero recordamos que a Vinicius en el Camp Nou la denuncia, la fiscalía se la archiva, en Mallorca se la archivan, en el Metropolitano se la archivan y en Valladolid no se la archivan porque ya va a dar un poco de vergüenza.
Porque huele, claro.
Claro, es que hay que
por la
todo.
Presión mediática.
Claro,
así de claro, por la presión mediática.
Anda, por cierto, que... trabajazo de la policía, porque tienen ya una matrícula sospechosa de
lo posible, del muñeco de
sí, lo del muñeco de Vinicius.
Ostras.
Y de la persona que lo colgó. Han identificado a través de las cámaras todas las matrículas de coches que pasan por allí y al parecer ya habría algunas sospechosas que se está investigando y por ahí va la historia.
Pues entonces...
Oye, pues diles a esto que salgan a Barcelona, que a lo mejor recuperan algo de lo que nos hemos perdido.
Sí. Hombre, te digo una cosa, Guas, claro. Como localicen a los tíos que han puesto esto y resulta que al que tienen la foto...
Como la chata.
El Camp Nou no lo hayan localizado, vamos, es que... Como la chata, pues, efectivamente... Claro. Así van a quedar.
De todos modos, José Ramón Franco podría dar los nombres de los clubes. Digo, por si lo quieres erradicar de
José
verdad...
José Manuel.
José Manuel Franco, perdón. José Manuel Franco debería dar los nombres de los clubes, ¿no? Si lo quieres erradicar...
Hombre, señalar en público... Yo creo que lo
bueno,
de, deberías,
público,
debería,
pues, si
deberías
lo
decírselo a ellos, desde luego. O sea, y hay clubes que a lo mejor han mirado para otro lado en otros en estos
no,
casos.
No, no, a casi todos se los vienen clubes a la cabeza. Especialmente uno, pero si lo está acusando, no tiene la piedra. Si eres el responsable máximo del deporte español, pues da la cara y si lo quieres erradicar, le pones colorado, claro.
Si hay empleados en el club del Grupo Ultra, pues claro, tienes un problema. Y eso pasa.
¿Ah, sí?
Ya estamos. No entremos en más detalles, ya que lo hizo el señor Franco, lo voy a decir yo.
Vale,
pero
vale.
Soy franquista.
Ya has estado bien.
Oye, exacto.
Antes de que os vayáis... ¿No? Quiero que conozcáis la historia de un deportista que, desempeñando su trabajo fuera de España, tuvo una lesión, un accidente, y en ese país tuvieron que operarle y le han desgraciado la vida. La vida deportiva y casi la vida personal. Es que es una historia muy jodida. Me la ha contado Yarauz, Alberto,
sí.
Y digo, tenemos que hablar con él y que nos cuente cómo está.
Es Diego Rubio, es un ciclista burense de 31 años, que por ejemplo ha disputado 4 veces la Vuelta Ciclista a España, y el pasado mes de mayo, durante la disputa de la segunda etapa del Tour de Estonia, sufrió una caída en la que se fracturó el cúbito y el radio. Hasta aquí todo normal en la vida de un ciclista.
Algo habitual, por desgracia, en cualquier ciclista.
Donde viene lo anormal es cuando se cruza en su vida un doctor absolutamente negligente, un doctor estonio, bastante impresentable, que le realiza una chapuza de operación en la cual le coloca mal la placa, no le escayola el brazo habiéndose fracturado el cúbito y el radio, y esto deriva en que Diego Rubio, con 31 años, tiene prácticamente inútil en la mano izquierda, no puede ejercer lo que más le gusta en la vida, que es el ciclismo, y está pasando una época de su vida tremendamente dura.
Y el problema es que tiene difícil solución médica incluso.
Sí.
Hola Diego, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, no está siendo un tiempo fácil, pero intentándolo llevar de la mejor manera e intentando conservar un poco la esperanza.
¿Te han vuelto a operar del brazo para ponértelo bien o no?
Sí, llevo 2 operaciones. Ahora tengo el brazo recto, que bueno, si habéis visto alguna foto de la que se ha publicado hoy...
Lo tenías totalmente, o sea, era un brazo totalmente torcido, o sea, tenía como una curvatura que... O sea, daba mucha grima ver esa foto.
Sí, define bien lo que ha sido todo el verano con el brazo así. Le tenía que llevar tapado porque me daba vergüenza.
Joder, chaval. ¿Y pero qué te hizo el doctor? ¿Qué te hicieron en el hospital?
Pues una chapuza. Tuve una fractura abierta de cúbito y radio con un poco de pérdida de hueso. Y bueno, allí unió el radio sin el trozo que había perdido y puso la placa por arriba cuando no tiene sentido. Todos dicen que hay que ponerla por abajo. Bueno, ya has visto cómo estaba.
Sí, sí. Y claro, supongo que... ¿Y tú estabas allí solo? O sea, no ¿cómo se gestionó esa operación? ¿No había un médico del equipo que pudiera supervisar lo que te estaban haciendo o algo?
No, en esta ocasión el médico del equipo no viajó a esta carrera y con el tema del COVID y tal, pues estuve yo solo en el hospital. No podía entrar nadie y bueno, tampoco tenía mucho margen de decisión. Yo no estaba para decidir mucho.
Pero una cosa, y cuando uno se rompe el brazo, vamos, lo primero que piensas es me pondrán una escayola X tiempo. Cuando tú ves que dices, oye, es que no me ponen ni escayola, ¿no te extraña? ¿No les dices, póngame esto?
Sí, pero allí el día antes de operarme me vino un médico que incluso hablaba un poco español y me dijo que ellos me iban a operar allí de una manera más moderna que en España, que me lo vendió muy fácil, me puso las dos placas porque tenía el cúbito y el radio y solo me dijo que tenía que estar al día siguiente, me dijo que 15 días sin hacer este movimiento,
¿sí?
Que a los 15 días podía empezar a hacerlo y a las 4 o 5 semanas podía estar en la bici.
¿Cómo lo tienes ahora el brazo? ¿Lo podrías mostrar para la gente que siga?
Sí,
¿Llevas una especie de aparato ahí? Para...
Sí, una órtesis que me permite la extensión,
¿sí?
Pero todavía no me dejan hacer este movimiento desde la segunda operación, que va en 3 meses y medio.
La rotación de la muñeca, para quien no lo ve.
Sí, la rotación de la muñeca.
Sí.
¿Te dan alguna esperanza de que puedas volver a subirte en una bicicleta?
El brazo como para competir, pocas. Los traumatólogos que saben de deporte no me dan muchas esperanzas, ¿no?
O sea que te has quedado sin trabajo por culpa de una caída y de la negligencia de un médico.
Sí, por culpa de una caída grave, pero sobre todo también por una operación que no tiene ni pies ni cabeza. Y ahora estamos en ello, ahora estamos en recuperar primero un brazo para la vida normal porque va en ese orden y después, bueno, yo no me doy por vencido, me gustaría, yo no he dicho que he dejado la bici, me gustaría intentarlo, pero bueno, la realidad es que es complicado.
Sí, sí. ¿Vas a denunciar o has denunciado ya al hospital, al médico, lo que te han hecho?
No, en principio me dicen que denunciar allí, ir a juicios allí, pues me va a suponer bastante dinero y bastante tiempo, posiblemente para nada.
¿Y tenías seguro? ¿El equipo se está portando bien?
Sí, teníamos seguro y la mutua, la fraternidad, se hizo cargo de, bueno, en este caso, del pago de la operación y del seguimiento y de la segunda operación aquí. El equipo también, yo tengo muy buena relación, han sido 5 años, pero bueno, es evidente que ahora no tengo contrato.
Claro. Acababas contrato y el equipo entiendo que no te renueve, pero por lo que nos han dicho esta tarde, existía incluso la intención por parte del equipo de darte alguna labor en el futuro cuando puedas desempeñar otra labor dentro del equipo. Nutricionista, me habían dicho, que estabas preparando algo de nutricionismo en tu carrera.
Sí, estoy acabando de formarme en nutrición, pero bueno, también he hecho el curso de director deportivo, etcétera, pero bueno, la verdad que todavía me cuesta
claro.
Ver un poco otra cosa que no sea la bici. Me siento ciclista y es que después de 9 años sería una manera un poco fea de dejarlo, pero sí, el equipo no me ha cerrado las puertas de ninguna de las maneras.
No, sobre todo lo que cuentas es lo de que te diera vergüenza que la gente te viera el brazo, que lo taparas en verano, porque efectivamente la gente se te quedaría mirando como, ostras, qué cosa más extraña, porque era un brazo doblado, un brazo totalmente doblado por varias partes.
Sí, sí, es bueno, la verdad sí, no me importa decirlo, me daba vergüenza y también me, pues eso, hacía que la gente me preguntara y yo necesitaba también un poco
desconectar
de eso.
No hablar de ello. Diego, pues te mandamos un abrazo y ojalá que haya suerte con los próximos pasos médicos que vayas a dar en la rehabilitación y que te vaya muy bien, no te podemos decir otra cosa.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por preocuparos y por darme voz un rato.
Nada, hombre, solo faltaba. Un abrazo, Diego, ánimo.
Un abrazo.
Gracias.
¿A qué médico se le ocurre unir dos trozos de hueso faltando un trozo en medio?
Sí, sí.
Y pensar que eso va a quedar bien.
La foto es increíble. O sea, la foto del brazo, pobre chico. O sea, una caída.
Qué chapuza,
una fractura en un brazo, ¿eh? Y
por era eso, como un tenedor o así, ¿verdad? Con la forma de tenedor.
Sí, sí, sí.
Le queda así,
una cosa
esa
así.
Curva, sí, sí.
Lo que pasa es, Juanma, que este caso que tú has sacado, que queda, como tú bien dices, repelús. Pero esto está a la orden del día.
Totalmente.
América,
sí, 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 claro.
Penséis que es un drama y una lástima para este chaval, pero vamos, que si Juanma dejó colgar el teléfono y dijera, llámenos...
Sí, sí, sí. Pasan muchas cosas, lo que pasa, claro, en este caso te retira de tu vida profesional y de tu sueño correcto, y de seguir compitiendo, claro, evidentemente es más... Más difícil. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, pues sobre lo que comentaba Joseba al principio, decía un oyente: buenas noches, familia. Tengo claro que los 52.000 que han ido al Bernabéu no han ido a ver al Real Madrid. Han ido a ver la impresionante obra que están haciendo. Otro oyente dice: lo que yo no entiendo es que no les saquen tarjetas a los marcadores de Vinicius por reiteración. ¿O acaso esa norma ya no existe, Pedrito? Te pregunta un oyente.
Sí, es, claro que existe. Es una de las normas más importantes del fútbol. Ojalá que la cumpliera.
¿Vinicius no debió ser amonestado por el empujón a Paulista después de su patada? Pregunta otro oyente.
¿Cómo?
Que si Vinicius debió ser amonestado después.
Lo pensé. Bueno,
ya lo he dicho yo antes en la transmisión. Cuando te pegan una patada así, yo entiendo que te revuelvas un poco.
Sí, yo creo que está bien el árbitro, no sacándole amarilla ahí a... Claro. Porque además no le... O sea, choca con él, no le suelta el brazo, ni le pega un puñetazo, ni nada. Yo creo que ahí el árbitro entiende a la víctima.
No, si le saca la amarilla, claro. Hay invasión de campo.
Claro.
Otro oyente
después
decía...
de la que le han sacado a Benzema, podía ser perfectamente entendible. Sí.
Otro oyente decía, también parecía que se acababa el mundo por no renovar a Sergio Ramos y no pasó absolutamente nada. Y otro oyente decía, a día de hoy es más grave que se vayan Nacho, Ceballos y Asensio a que lo hagan Kroos y Modric. Es triste, pero es así.
Lama, ¿a ti te gusta el mes de febrero?
A mí sí, me encanta, vamos. Es
de
que
ayer Paco soltó aquí una rajada sobre febrero y hoy me ha dado el informe de un periodista americano.
Y mucha gente me ha venido a decir, pienso lo mismo.
Sí, sí, hay mucha gente quemada con el mes de febrero, pero yo sé que para ti es un mes importante.
A mí sí, para mí es de los meses más bonitos de mi vida.
Y encima la marmota ha dicho que el invierno dura 6 semanas.
Es verdad, es verdad. Sí, sí, lo vamos a contar ahora en The Americans. Ha salido la marmota. Y ha dicho que otras 6 semanas de invierno, de frío. Pero es allí eso.
Y los meteorólogos han dicho que tiene un porcentaje de acierto del 40%.
Pero eso es
¿la marmota o ellos?
La marmota. Pero se moja, que es lo que hay que valorarle. Ellos no te dicen si va a haber 6 semanas o no a día de hoy. La marmota se moja cada año.
Pero 6 semanas...
Mira, me escribe Paco Roberto Brasil y me dice que él se llama de segundo apellido Marmota.
Marmota.
José Marmota. Pero escucha, 6 semanas todavía es invierno. Claro que tiene que hacer frío.
Bueno.
No, pero hay inviernos e inviernos.
En marzo ya hace solito, ¿eh?
Sí, claro, querido, pero hasta el 21 de marzo...
Es invierno.
Es invierno, o sea, son 6 semanas prácticamente.
Compañeros, ha sido un placer teneros esta noche en el
partidazo. En febrero nació mi madre y no me toqué febrero porque sin ella no estaría yo aquí.
Y mi hijo.
Correcto.
¿Y el de Manolo?
Y la sobra del Bernabéu.
¿Podemos quitar la calefacción ya, Paco?
Si te la he quitado.
¿Qué dices?
Claro que te la he quitado.
Ahora, ¿no hay calefacción ahora? Estamos con el calor residual de tiempo de juego. Es. Imagínate. Tiene calor aquí ahora hasta la linterna mañana.
Ya pasaré frío.
Bueno, me voy al Bernabéu.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras, señores, The Americans. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Aquí estamos, tramo final de este partidazo con los Americans, con Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas a todos.
Con Parra, hola Parrita.
Muy buenas noches.
Con el profe Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Y con nuestro escritor de cabecera, Luis García Rey. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
La Axelmanía.
Sí. Pani, Axel. ¿Has leído el libro, Pani?
Sí, sí, lo he terminado. Me ha gustado mucho. Ya os lo dije la semana pasada.
Sí, sí. No me acordaba que lo habías comentado, perdón, la semana pasada. Elías acaba de terminarlo hoy también. Le ha encantado, que lo sepas, Luis.
Sí, me ha escrito. Me ha hecho una radiografía sobre lo que ha visto de mi personalidad volcado en la novela.
Sí.
Y la verdad es que ha sido una radiografía muy acertada. Es un tipo muy observador, Elías.
Dani, ¿tú lo has leído?
No, yo iba a comprármelo, pero me pidió la dirección Luis.
Está agotado.
Así que estoy esperando que me llegue.
¿No te ha llegado todavía, Dani?
No, no me ha llegado, pero supongo
que vamos por... ¿Tercera edición va a haber o es la segunda o cómo está esto?
Está la segunda edición ya en librerías. ¿Sí? Y la tercera está en imprenta.
Ah,
yo aposté que iba a haber cuatro por lo menos, ¿eh?
Qué bueno.
Sí, está yendo muy bien. Desde Espasa están encantados.
¿Te ha gustado, Parra, Axel?
A mí me encantó. Hay que decir que el profe ha aprendido de los peores. O sea, ha dicho, lo contó la semana pasada, que no hubo de Americans. O sea, ya. Haciendo un
no,
lama,
pero yo creo es que yo creo que lo debió decir. ¿Lo has dicho en tiempo de juego, a lo mejor, Pani?
No, y hace 2 semanas me preguntaste.
Aquí lo comentó hace 2 semanas.
Hace 2 semanas, sí, vale, sí, perdón, sí, perdón. Sí, perdón, sí, perdón.
Lo que pasa es que no lo había terminado en ese momento.
Claro,
leí
claro.
Unas 300 páginas.
Vale, pues es que no
y ya me pareció bueno. Una vez terminado, me ha parecido mejor.
Vale. Está muy chulo y sobre todo es eso, que siendo Luis el que lo ha escrito, sobrepasa todos los límites de lo imaginable.
Vale, pues. Axel,
bien, Parra,
Axel, en librerías, insisto, libro muy, muy sorprendente. Pedrito Martín, tienes que leerlo, ¿eh? Tienes que leerlo.
Sí.
No sé si mi vida me deja margen.
No es muy de datos, pero...
Ni de VAR, tampoco es de VAR.
Yo siempre leo cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
Muy bien, muy bien.
Afortunadamente para...
A ver si identificáis esta canción.
Claro, el día de la marmota.
Qué película, hombre.
Yo creo que es una de las películas que más le gusta, que más une a la gente. O sea, no he encontrado a nadie que me dijera vaya mierda de película.
No,
el carisma, es imposible, ¿no?
El carisma de Bill Murray y bueno, el carisma de la peli en general es.
Bueno, además es una película que todo el mundo la conoce como El Día de la Marmota y es atrapado en el tiempo, en español.
Atrapado en inglés, el título original es El Día de la Marmota.
Sí, efectivamente.
Sí, que es hoy.
Efectivamente, que es hoy. Por eso ponemos la canción y por eso hablamos de la peli de Bill Murray y de Andy McDowell. No sé en qué plataforma está ahora, pero hay una
aplicación. ¿Te lo miro, quieres?
No, eso se mira rápido en
Just Watch,
efectivamente. Ahora lo digo. A todos os ha gustado, sabéis que hay 6 semanas más de invierno, ¿no?
Sí, la marmota Phil, mítica del estado de Pensilvania, que ha pronosticado...
Está en Movistar además, Juanma. Claro. Ah, no, perdón, sí, en filming y en Movistar está para alquiler. Sí,
perfecto.
Sí.
Ha pronosticado hoy que el invierno va a durar 6 semanas más. Él sale, tiene que salir de su madriguera y si ve su sombra reflejada es que quedan 6 semanas de invierno. Si no ve su sombra reflejada, entonces es que la primavera va a llegar antes de lo previsto. Y tiene una tasa de acierto entre el 75% y el 90%, o sea que se supone que es bastante fiable.
¿En serio? No, yo creo que mucho menos,
El 40, pues me decía Paco ahora que el 40.
Por el 40, el 30 a 35, sí,
75-90, sí. Según, ahora te digo.
Está al nivel de...
Según la Asociación Internacional de Marmotas, claro.
Puede ser.
Ellos, las marmotas hablan muy bien de sí mismas, pero claro, otra cosa es la realidad. Bueno, pues nada, que habrá invierno 6 semanas más, después de lo que ha pasado con la marmota. Profe, ¿quién pone a la venta a todos los jugadores otra vez?
A todos menos a uno, los Dallas Mavericks. Y el menos uno, claro, es Luka Doncic, que lleva ya tiempo, y lo hemos comentado aquí y en otros programas, quejándose de que le falta lo que llaman los argentinos elenco protagónico. Es decir, gente que le ayude a hacer un equipo que ya es competitivo, pero que él quiere competir con los mejores en el oeste y probablemente por el título. Lo van a tener muy difícil porque... los jugadores que rodean a Luka Doncic no son lo suficientemente atractivos como para inducir a un megatraspaso. Hay el rumor de que quieren a Zach Lavin, pero es que a Zach Lavin de los Chicago Bulls le quiere media NBA, incluyendo los Lakers, por cierto, que podrían ser los que se llevaran a Lavin. Yo veo difícil que pueda haber un refuerzo esta temporada y tendrán que esperar a consideraciones futuras.
Oye, ahora que dices lo de los Lakers, el otro día, creo que fue de viernes para sábado, ¿no? Cuando fue el partido contra Celtics,
un pequeño atraco.
De sábado para domingo. Vaya atraco, macho.
Hombre, ya está bien, que nos den algo.
Como pequeño, pero vamos.
Vez en cuando nos tienen que dar algo. A ver, un golpecito a LeBron, que se nos escapó, pero
golpecito.
No hay para tanto.
Parra.
Yo de verdad que no recordaba algo parecido.
¿En serio?
Es el partido más visto en la NBA, quitándolos de Navidad, en los últimos, no sé si eran 10 o 15 años.
¿Ah, sí?
Y ha estado muy bien que haya visto todo el mundo cómo roban los verdes de Senabre.
Sí. La verdad es que los Lakers os persiguen los árbitros. No es que estéis mal por vuestra culpa.
Pues sí.
¿Por qué no revisaron la acción?
No se puede revisar.
No se puede revisar, está pitada. Hicieron un comunicado después diciendo que se habían acabado, que se habían equivocado.
Que hacen en la NBA a menudo, pero que no vale para nada. Porque
el tema es que dijo con buen criterio Van Gundy, que no sabía para qué había tanta revisión, tanta cámara y tanta historia cuando una jugada determinaba un partido no se podía revisar, que eso tenía que ser automático de la liga, o sea que la liga tenía que revisar las últimas jugadas y tiene más razón que un santo, la verdad.
Temporal de nieve
en la NFL, solo por aportar.
Hola Ángel, ¿qué tal? Juanma. Bienvenido también.
En la NFL en los últimos 2 minutos se revisa todo automáticamente. Como se considera el momento decisivo del partido, se revisa todo.
Warren. Es lógico.
Sí. Decía Parra que ha habido temporal de nieve en Estados Unidos, ¿no?
Sí, la marmota viene con el pan debajo del brazo. Ayer se suspendió el partido de los Pistons con los Wizards porque jugaron los de Detroit en Dallas el día anterior y no les dio tiempo a llegar a Detroit porque no pudieron salir de Dallas. Está liándose en Texas un temporal de frío y nieve tremendo. Está muriendo gente, o sea, es una cosa muy seria. De hecho, he leído una noticia hoy que decía que en Texas la sensación térmica a día de hoy es peor que en Alaska, que me parece, siendo Texas el estado que es, caluroso
eso te,
como...
Eso te iba a decir, yo Texas me imaginaba un estado casi
sí,
desértico.
Sí, no, suele ser en verano de 40 grados, 45, o sea, de temperaturas altas en verano, pero en los últimos años en invierno también sufren, y les pasó eso, y los Pelicans, que jugaron en Denver, las han pasado canutas para llegar a Dallas, que juegan hoy contra los Mavericks. Al final parece que sí van a poder jugar, pero vamos, que el de ayer se suspendió, a ver cuando lo ponen, tendrá que encontrarle lugar en el calendario.
Vale. Luis, LeBron, récords.
Bueno, pues es que está a puntito de batir el récord de todos los récords. Primero es que esta semana se ha colocado cuarto en la historia de la NBA en asistencias, solo por detrás de John Stockton, Jason Kidd y Chris Paul. No está nada mal. Pero es que está a 89 puntos de convertirse en el jugador con más anotación de la historia de la NBA por delante de Kareem Abdul-Jabbar. 89 puntos. Está jugando ahora mismo frente a los Indiana Pacers. Y el sábado juega frente a los Pelicans. Entonces ya en previsión de que pueda hacer, tendría que hacer unos 45 por partido. En previsión de que pueda hacerlo, ya la NBA ha adelantado el partido frente a los New Orleans Pelicans 2 horas para que pueda tener una audiencia televisiva nacional.
Y lo pararán. ¿En ese momento paran el partido y todo eso?
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. La bola y...
Va a ser la leche, ¿no?
Si es que lo hace el sábado, que no es fácil. De momento ha empezado el partido contra Indiana con 0 de 3 y 0 puntos.
Pero mira la fe que le tienen, Juanma, que el partido era a las 7 y lo han puesto a las 5 para que entre en ESPN 2.
Acaba de decirlo Luis.
Sí, sí, no, pero que digo que veas la incidencia que tiene.
Claro, remárcalo.
Lo estás remarcando.
Claro, lo estoy remarcando. Claro. O sea, porque Axel escribe y yo describo.
Sí, sí.
Sí. Madre de Dios.
Sale de todas. Dani, ¿quieres hablar de una adicción de una estrella de la NBA?
Bueno.
Hemos tenido adicciones de muchas cosas. Hay muchos jugadores de la NBA adictos a los anabolizantes, adictos a la marihuana, hay muchísimos. Ha habido adicción al sexo, ha habido adicción a muchas cosas. Ah, incluso a los caramelos, Dwight Howard. Pero
no, a los caramelos.
Sí, sí, a las barras candy bars y tal, las escondía. No,
y el Amaro Dom también tenía una pedra con eso.
Sí. Sí, pero no habíamos conocido nunca a alguien adicto a los chetos. Pues Anthony Edwards, que no es malo precisamente, es una de las estrellas de Minnesota Timberwolves.
Tendrá los dedos naranjas, tío, qué asco.
Probablemente. Ha reconocido pero, que, atención...
¿Chetos pandilla, Dani, o no?
Sí,
sabes.
Bueno, no especifica, pero son chetos que los lleva comiendo desde los 5 años, pero el dato bueno es este. Se come unas 3 bolsas al día, 21 a la semana. Y dice que se queda corto. Dice, diría que a lo mejor alguna más incluso. 3 bolsas de chetos al día. Un jugador de la NBA, claro. Si lo hace una persona que no tiene que cuidar su cuerpo.
¿Físicamente está bien?
Una bestia. Sí, sí. Anthony Edwards salta, te mete mates en la cara, tiene unos muelles tremendos. Pero
ahora, cuando se haga análisis hay que ver el colesterol.
Claro.
21 no sé bolsas si de chetos a la semana.
Pero sí. ¿De gran bolsa grande?
No sé, será...
Hombre, pequeñas no serán.
Son pequeñitas, sí, no, vale, pero...
No, sí. serán medianas.
Si son las grandes, están...
Te digo una cosa, en Estados Unidos no hay muchas cosas de comer guarrerías que sean pequeñas.
Yo llegué, sí, es verdad,
son un poco tamaño...
Yo a mis hijos llegué a prohibirles comer chetos en el coche por cómo olía el coche después de comer chetos.
Eso es
me ponía malo, o sea, el olor de los chetos. Y ya no te digo cómo se les quedan las manos y luego que toquen cualquier cosa y se mancha todo eso.
El padre de Anthony Edwards no ha pensado como tú.
Desde luego. Pani, ¿quieres decir algo más?
No, nada. No sé si quieres que hablemos de series. Me está gustando muchísimo The Last of Us.
Sí, muy buena.
Pues mira, la estoy viendo. Sí. Estoy en el tercer capítulo porque estrenan uno cada lunes. Sí, estrenan uno cada lunes. Y me gusta, pero estoy esperando algo. Estoy esperando algo.
Se han tomado alguna licencia con el juego. El tercer capítulo es una licencia grande con el juego.
Pero dicen que el tercero Parra es magistral, ¿no? Yo he leído eso.
Es muy bueno, es una licencia genial.
El primero es una maravilla, ¿eh? Pero sí, es una serie enorme, enorme. Y la niña es espectacular, ¿eh? O sea, la chica...
Es la de Juego de Tronos, ¿no?
La descubrimos en Juego de Tronos, sí.
Yo no tengo ni idea porque no he visto Juego de Tronos, pero...
He flipado porque tiene 19 años. Yo pensaba que era...
¿Qué dices?
Sí, sí, 19 años.
Pero si hace el papel de una niña de 13.
Sí, sí, ¿no? Y el Juego de Tronos de 8. De 8 o 9. Era la Lady del Norte de su familia y
pues
tenía 8 o 9
años. Muchísimas críticas, el papel, porque no se parece a la niña del videojuego, porque no es tan guapa, no sé qué. Ha recibido muchísimas críticas del casting y está callando todas las bocas.
Sin duda.
Pues a mí me parece que tiene una actuación la chavalada.
Y el actor, Pascal, es enorme, ¿eh?
Es el de Narcos y el de Juego de Tronos
también.
Es buenísimo.
Compañeros, Americans.
Hay que decir una cosa, Juanma, que están saliendo los quintetos, o sea, los suplentes del All-Star. Es muy rápido. Han salido los del este, DeRozan, Jaylen Brown, Adebayo, Holiday, Randle y Haliburton. Se queda fuera Harden Y en el oeste de momento han salido 5. Los 5 que han salido son esperados: Jan Morant, Domantas Sabonis, Shai Gilgeous-Alexander, Damian Lillard, y el que chirría un poco más es Paul George. Faltan 2 por salir.
Americans.
Mira, Lauri Markkanen. Falta 1 por
justo
salir.
Ya, se acabó. Vale, perfecto. Un abrazo, Americans.
Adiós.
Abrazo. Adiós, hasta luego. It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. 'Cause I got me for life. Angelito, tú no tenías nada de NFL, ¿eh?
No,
de
eso, porque este fin de semana hay una broma que se llama la Pro Bowl, que además se han cargado el partido, que había, menos mal, porque era más broma todavía. Y lo han convertido en un concurso de habilidades y en una cosa, Juanma, que os voy a contar porque puede ser deporte olímpico en 2028.
El breakdance.
No, se llama flag football.
El breakdance ya lo es, olímpico.
Sí,
¿no?
sí. Va a ser olímpico en París. Se llama flag football y es jugar a fútbol americano pero sin contacto. Es lo que hay en los colegios y en los institutos de Estados Unidos para que no haya esas conmociones, para que no haya esos golpes. Y lo que llevas es una especie de pañuelo de colores amarillo, rojo, colgado de la cintura. Si te lo arrancan, es como si te hubiesen placado. Como si te hubiesen dado un golpe y te hubiesen tirado al suelo. Entonces, bueno, pues es una versión del fútbol americano.
¿De verdad o de exhibición?
De exhibición, en principio, vale. Y ya veremos en el futuro, pero de momento de exhibición. Pero mola porque es lo que van a hacer, quieren promocionarlo, y lo que van a hacer en la Pro Bowl esta, que es donde se juntan los mejores jugadores, supuestos mejores jugadores del año, antes de la Super Bowl.
¿El fútbol americano no tendría ninguna posibilidad de ser olímpico?
No creo, es que solo se juega allí, en Alemania, sí, se juega en más sitios, pero tradición.
No, pero. Sí, ya en baloncesto y luego vamos los demás de invitados para que ganen ellos, imagínate fútbol no, americano.
Y hay una cosa peor, ya costó meter el rugby, porque las plantillas son de muchísima gente, y se metió el rugby a 7 para que fuese menos contacto y menos tal. Fútbol americano necesitas 53 tíos por plantilla, pero tienes que hacer una villa olímpica nueva.
Pero en el fútbol americano habrá mucha gente de extranjera jugándolo.
Sí, muchos. Claro, eso, hay londinenses, ha habido españoles, ha habido tal, pero es muy difícil, o sea, es completamente dominado por Estados Unidos.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Vaya rollo tienen estos, ¿qué tal? Buenas noches.
Treque.
Dices que reina,
más tiempo que nunca.
Reina el optimismo en Aston Martin, es lo que llevas diciendo toda tu vida de Fernando Alonso cada vez que cambia de equipo y cada vez que estamos en el mes de febrero y luego ya empiezas que no, se esperan las mejoras en la tercera carrera, no, es
sabía,
muy importante.
Yo iba a decir eso.
Hombre, es que es lo de
dile
toda
algo,
no, no, pero te voy a explicar.
El de la marmota de Fernando Alonso contigo.
No, yo te voy a explicar la información. Esto es información, no es opinión. El año pasado yo no te puse por las nubes Alpine. Recuerda.
No,
algo.
Pero o sea, cuando se fue, sí.
¿El qué?
Cuando se fue Alpine.
No, cuando se fue Alpine dijimos, bueno, pues es un equipo que puede ir para adelante. Luego claro. Cuando vimos en pretemporada lo poco que estaban invirtiendo, lo tarde que iba con el coche, yo te cuento lo que veo.
Vale,
entonces, lo que yo he visto y las sensaciones que me están dando. Primero, no es solo Aston Martin quien vende optimismo. El resto de equipos de la parrilla también le ven como un equipo a tener en cuenta. Lo que ellos creen es que van a ser el equipo que más evolucione de todos los que están en la parrilla de Fórmula 1. Estamos hablando, te lo vuelvo a confirmar porque me lo han vuelto a confirmar, de 1,5 segundos por vuelta. ¿Qué pasa? Que los grandes van a mejorar en torno a 6-7 décimas, con lo cual lo que ellos tienen en el horizonte es un coche para estar entre los 7-8 primeros de parrilla todas las carreras, para ser el primero del resto. Viniendo del séptimo sexto es una evolución pues como un 30 o 40%, es una evolución muy grande. Y eso, a Fernando Alonso, que ya ha visto el coche, pues le gusta. Por cierto, un equipo que ha tenido un bonito detalle, porque han puesto la bandera española en la entrada. Está la canadiense, la española y la británica, que es un equipo tremendamente british. Y luego lo que sí que te digo es que está Lance Stroll entrenando más que nunca ante el desafío de enfrentarse a Fernando Alonso. Es su ídolo infantil, es su ídolo de pequeño, y de luego se está machacando porque considera que es más duro rival de lo que ha sido Sebastián Vettel. Así que cuidado.
¿De Ferrari qué sabes?
Bueno, de Ferrari decirte que hablamos con su jefe, con el jefe de Carlos Sainz. Fred Vasseur es muy amigo de Jean Todt y de Nicolas Todt, que es el manager de Charles Leclerc. Y es el hombre que llevó en monoplazas a sus equipos a Leclerc. Pero lo que él ha vendido públicamente es lo que tenemos que creerle, que no hay número uno en Ferrari, que lo va a decidir la pista y que eso sí, si tiene que tomar la decisión, lo tomará. Pero que y que dos veces quiso fichar a Carlos Sainz y que le tienen en gran consideración. Así que tomamos nota y estaremos vigilantes.
Y el documental de Márquez, que tiene muy buena pinta, ¿no?
Tremendo. Se han metido en el posoperatorio. La gente de Dazón se ha metido en el posoperatorio y la operación que le hicieron en Estados Unidos. Es una pasada todo lo que vemos. Por cierto, un Márquez que está cada vez más fuerte. Empieza a levantar pesos muy serios con el brazo derecho,
bueno,
que es el de la operación.
He visto unas imágenes que ha colgado esta semana, que fue a hacer una prueba de esfuerzo, creo que a Austria o no sé a dónde.
Sí, bueno, a Austria, sí.
Flipé. O sea, es fibra pura, es hierro forjado. Madre mía, cómo está Márquez.
No, está muy fuerte y fíjate, te voy a poner un fragmentito para que veas la buena pinta que tiene este documento.
A ver.
Cervera sigue siendo Cervera.
Como una abrazada.
Es que a mí me voy a emocionar.
En intentar usar la última carta.
¡Mira el pichet!
Que aquí nos dan el pan, tío.
Como piloto, me considero putilla.
Lo dice todo.
Carácter tengo y huevos más. Es muy competitivo.
Carreras hay muchas, vida solo hay una.
Así no puedo seguir. Final de semana me puedes operar.
Probablemente sea la única bala.
En estas situaciones o te unes o te separan, ¿no?
Obvio que he pensado en la retirada.
Pero fíjate, obvio que he pensado en la retirada y hay un momento que dice no puedo parar, que está en el posoperatorio con la mascarilla puesta, cuando dice I cannot break. Es decir, que yo creo que el día 20 de febrero se estrena y vamos a ver por qué, si él está tan bien como parece y la moto está a la altura, se convertirá en muy temible.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, 1:30, hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo, que mañana vuelve con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.